Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Amigos, el expresidente uruguayo y protagonista de la versión en español de la película Cupido Motorizado, Pepe Mujica, se refirió al rumbo criminal emprendido por Daniel Ortega en Nicaragua.
Y siento que algo que fue un sueño se desvía, cae en autocracia. Y entiendo que quienes ayer fueron revolucionarios perdieron el sentido que en la vida hay momentos que hay que decir me voy.
Con esta reflexión expresada con profundo dolor y menospreciada, como ya es costumbre, por el máster menospreciador y creador del álbum de barajitas Odiar es, Diosdado Cabello.
Oíste, Pepe Mujica, perdóname, hermano. Con tus años, perdóname. Pero aquí lo que está en juego no es que si tú vas a ser presidente de Uruguay, no. Aquí lo que está en juego es el pueblo de toda Latinoamérica. Si cae Nicaragua, caerán todos los países de Latinoamérica. Todos. Hasta tu Uruguay se lo van a llevar. Hasta tu Uruguay. Y se llevarán a tu pueblo. Porque la voracidad del imperialismo no perdona edades, Pepe.
La voracidad de Diosdado tampoco. Y eso que escucharon no es nada. Inmediatamente Diosdado se fue contra Mujica con una colección de Pepe Mujica es tan viejo que. Entre los más destacados figuran. Pepe Mujica es tan viejo que ya yo me metía con él en mi programa con el tetero dando. Ese fue el primer programa de Diosdado, muy famoso por cierto, hablaba pestes de sus compañeritos en la guardería infantil allá en el Furrial. Otra de Diosdado contra Pepe. Pepe Mujica es tan viejo que nació el mismo año que nosotros arrancamos con el cuento de la guerra económica. Caramba, de verdad, así de viejo es Pepe Mujica. Pepe Mujica es tan viejo que cuando estaba chiquito ya nosotros habíamos quebrado el 80% de la industria privada venezolana. ¡Muchacho! Ese Pepe Mujica viejo, yo. Ok, desde acá pues le envío un fuerte abrazo solidario al pueblo nicaragüense en medio del terror que atraviesa en estos momentos. El tiempo de las tiranías en Latinoamérica tiene que culminar. Ese germen retrógrado que a confesión de la vicedictadora venezolana, Delcy Rodríguez.
Fue nuestra venganza personal.
Le hizo mucho daño a nuestros pueblos y como bien señala Pepe Mujica.
Que quienes ayer fueron revolucionarios perdieron el sentido que en la vida hay momentos que hay que decir me voy.
En el caso de Ortega y Maduro se van a probar unas bragas anaranjadas impresas con un mensaje en la espalda que dice no, por ahí no. Diosdado está convencido de que el señalamiento del expresidente uruguayo sobre el proceder criminal de Daniel Ortega en Nicaragua es un acto de propaganda electoral por parte de Mujica. Qué tonto Mujica de ponerse al lado del pueblo para conseguir votos en lugar de invitar a cenar a la presidenta del Poder Electoral uruguayo, Yubirislay Luzmena. Y bueno, ponerse de acuerdo. Oye, se parece mucho Yubirislay a... Bueno, en fin, en otro orden de ideas, ¿han visto la serie sobre la vida de Luis Miguel? Todo el mundo la comenta. Eso y la descortesía de Vladimir Putin en la ceremonia de la premiación del Mundial de Fútbol. La serie ha permitido conocer detalles novedosos sobre la vida de Luis Miguel. Como que, contrariamente a lo que se pensaba, Luis Miguel no nació en México. Luis Miguel es cucuteño. Perdón, ¿foto equivocada? Ajá, ese sí es Luis Miguel. Bien, otra revelación de la serie. Originalmente la canción Suave era más fuerte, pero poco a poco la fueron ablandando. ¿Por qué me miran así? Esa historia no la inventé yo, está en la serie de Netflix. Otra revelación sobre la vida del Sol de México. En su obsesión por encontrar a su madre, Luis Miguel dio con el paradero de Rafael Ramírez. ¿Es insólito? Aparentemente estaba viviendo en el nido de un cóndor en la cordillera andina. Bien, otra sorpresa en la serie de los personajes. Los personajes del papá y el tío de Luis Miguel son interpretados por el papá y el tío de Nicolás Maduro. Me parecen mucho también, sí. Es increíble, tienen que verla. Bien, Cambiando el tema, miren, días atrás les hablaba yo sobre Cristiano Ronaldo y su ingreso al Juventus, lo que supone felicidad para los fanáticos del equipo italiano y depresión inconsolable para los madridistas. La euforia por el ingreso de Cristiano a la Juve es de tal magnitud que en pocos días han vendido cerca de 60 millones de dólares en camisetas oficiales del equipo con su nombre en la espalda. El costo de la firma de Ronaldo, de este futbolista, está siendo recuperado por encima de la mitad solo con la venta de las camisetas. Y yo que todavía intento salir de las que me quedaron frías de ya mediodía en China. Las acciones del club Juventus se revalorizaron en un 32%. Es impresionante el valor que le da Cristiano a una marca. Es ridículo. Cuando fiché a Alex Goncalves en mi equipo de reportero, en aquel programa que tenía yo hace apenas 4 años en Televen, mi show se devaluó en un 38%. Jamás se lo perdoné a Goncalves. Pero es muy fuerte saber que un deportista, una sola persona, es capaz de influenciar la economía de un club deportivo a ese nivel. Y de sus competidores ni hablar. En Nápoles, sus detractores están vendiendo papel toalé con la cara de Cristiano. Hasta los competidores hacen dinero con Ronaldo. Lo que, por cierto, chicos, me acaba de dar una idea. Miren, esta foto es fácil de imprimir, ¿verdad? Entiendo. Es fácil de imprimir, pero las máquinas de impresión no funcionan por falta de repuesto. Claro. Bien. Si fuera millonario, por ejemplo, yo... Millonario, por ejemplo, ¿qué haría yo con tanta plata? Yo ficharía en el Real Madrid, sin duda alguna, solo por fastidiar la paciencia, que sea Pedro Carreño, el nuevo delantero central del Real Madrid. Que hablen mal o que hablen bien, pero que hablen. La semana que viene, amigos, el 28 de julio, presento mi nuevo show de stand-up nuevamente en Boca Ratón, aquí en el estado de la Florida. He decidido, durante los programas que quedan hasta la fecha del show, compartir con ustedes cada noche un dato curioso relacionado con esa ciudad. Y aquí va el de hoy. ¿Sabían que en Boca Ratón estos artefactos son considerados armas de destrucción masiva? Ahora lo saben. Los espero el 28 de julio, nuevamente en Boca Ratón. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Quiero saludar a las personas que nos acompañan durante la grabación en vivo de esta transmisión. A ver quiénes están por acá. En Instagram, Merwin. Saludos, Merwin. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Carmen Pelayo. Saludar también. Un beso, Carmen. El Wiz está mandando un dedito así. Sillar Genis también. Carmencita. Saludos, Carmencita. Jonathan Useche. Uy, un montón de gente por acá por YouTube también están saludando. José López. Buenas noches, Luis. ¿Cuándo viene la DEA a buscar a estos dictadores que están matando a los venezolanos? Saludos desde Puerto La Cruz. Bueno, mira, eso es una buena pregunta, pero más allá de eso, yo me pregunto cuándo será el día en que esta gente que está haciendo tanto daño tenga que salir despavorida porque el pueblo venezolano o el pueblo nicaragüense decidió poner un punto final a tanta tiranía. Yo, antes de esperar por la DEA, prefiero soñar con ese momento que ha de estar por llegar, en que seamos nosotros mismos quienes digamos, viejo, hasta aquí. No hay mayor fuerza que la fuerza de 30 millones de personas diciendo ya basta, nos has descoñetado la vida. Entonces, ese es el momento que yo sueño. Yo no le presto tanta atención a la DEA, yo le presto más atención a lo que nosotros como venezolanos estemos dispuestos a hacer para que salgan estos cretinos del poder. Bien, y con esta nota simpática les voy a comentar que hoy voy a conversar con la diseñadora y activista de moda sustentable, Carmela Osorio Lugo, y con el experto en imagen, el gurú, no quiero decir mal porque lo vengo ensayando toda la tarde, el fashion guru, ¿así es? Así es, Carlos Mejía. No se retiren, seguimos conectados.
Una de las cosas que a mí más me ha costado como padre en el caso de Luis Ignacio fue enseñarle a ir al baño. Te pones a entender, caramba, hay un momento que las manos se echan a perder de tanta mierda que no cambia.
No sé quién le pone los nombres a los huracanes. ¿Qué ahora ha hecho huracanes? Se llama Irma, ¿verdad? O sea, Irma es como el nombre de una tía tuya que viene de Tupperware.
Regresamos a Conectados. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami para el mundo. Para el mundo. Eso siempre da. Eso antes era una cosa que la gente comentaba como para darse cierto caché y decir, wow, ese programa se ve en todas partes del mundo. Pero ahora que estamos en este tiempo, en la era digital, pues todo lo que uno haga prácticamente se ve en todas partes del mundo. Especialmente si, si eres un espía ruso. Los espías rusos están en todo lo que uno hace, en todo lo que uno dice, en cada paso que uno da. En bien, en fin. Voy a dar la bienvenida a mis invitados esta noche. Aquí está la diseñadora, Carmela Osorio. ¿Cómo estás, Carmela?
Un aplauso para Carmela.
Sí, señor. Y el fashion guru, nuestro amigo Carlos Mejía. Aplauso para Carlos.
Buenas noches.
Sí, señor. ¿Cómo está todo, Carlos?
Muy bien.
Dominicano.
Así es.
Qué maravilla. ¿Desde cuándo eres dominicano?
Desde que nací.
¿Hace cuánto fue eso?
Bueno, mañana se cumple el aniversario, porque cumplo año mañana. Ajá. Realmente, pero unos cuantos años hace.
Feliz cumpleaños, claro. Sí, ¿tú eres la persona que no revela la edad?
No, sí, está pública, pero yo sé cómo se le acruque, dice en el 1900.com.
Me gusta eso.
¿Viste? Mira, Carmela, ¿cómo estás?
Yo, feliz.
¿Vives en la ciudad de Nueva York?
En Nueva York.
¿Hace cuánto tiempo estás en Nueva York?
Casi 4 años ya.
Ajá, ¿y estudiaste diseño de moda dónde?
En Savannah, Georgia, el South.
Ajá.
Sí, aquí mismo en Estados Unidos.
Porque yo tengo la idea siempre que me dicen, me hablan de Savannah, Georgia, de que es un lugar muy húmedo. ¿Es así?
No, es caluroso. Hay mucho pollo frito.
¿Hay mucho pollo frito?
Claro, porque es el sur.
Tú no estudiaste en la Encrucijada, ¿no?
South.
No, ¿estás segura que era Savannah, Georgia?
Pero comía de pollo en la Encrucijada.
¡Wow! Sí. ¿Y qué tal Savannah, Georgia?
De verdad que fue como universidad perfecto porque no había tanta distracción.
Ajá.
Entonces, como tal, la ciudad abordaba todo lo que era la universidad. Entonces, ibas y estudiabas desde que te levantabas hasta que te acostabas a dormir. O sea, era full intenso, pero yo siento que me logró enfocar en mi carrera y en cierta forma me llevó a estar en Nueva York.
¿Y había muchos estudiantes venezolanos en esa época?
Sí. Sí, y todavía ahorita hay más y más y más. Por cierto, mi mamá trabaja en traer estudiantes, en admissions, para traer estudiantes más a la Universidad de Artes.
¿Pero a esa universidad donde tú estabas o al sistema universitario en los Estados Unidos?
No, al sistema universitario, a SCAD, uh-huh. A la universidad donde yo estaba, que se llama Savannah College of Arts and Design.
All right, that's so good. Right, your pronunciation is wonderful.
Amazing. Right.
Carlos, tú estudiaste
en República Dominicana. Pero vine aquí porque me gané una beca para estudiar comunicaciones más en la Universidad de Miami.
Ajá.
Por eso vine para acá.
Ah, wow.
Mi real carrera es publicidad. Luego periodismo, luego producción de televisión. Ajá. Y luego muchas cosas, y luego el estilismo.
¿Y tus primeros pasos en el mundo de la televisión los diste acá en Miami entonces?
No, en República Dominicana producía mucha televisión.
Ajá.
Y luego ya casi ya empecé ya a hacer frente de las cámaras.
¿Qué tipo de programas hacías allá?
En República Dominicana hice programas de turismo, hice programas de entretenimiento, hice programas de farándula, hice programas de política, hice programas de todo lo que era que había que trabajar, había que hacerlo. Entonces tuve una productora de televisión también.
Ajá.
Y por ahí se dieron las cosas.
Oye, pero tener un programa de turismo en República Dominicana tiene que ser una cosa fantástica, porque estamos
no, viajábamos fuera de República para mostrar a los dominicanos.
¿Ahora
dónde
fuera?
Sí, la mayoría. Viajé 131 países en 5 años.
¡Qué bárbaro! Pero espérate un momento, fíjate. Tu país, Dominicana, turísticamente es un emporio. O sea,
esplendoroso.
Es un lugar que, como estábamos hablando antes, tú me decías, es su fuente de ingreso principal.
Nosotros nos tomamos muy, muy en serio el turismo porque es nuestra industria principal para tener ingresos al país como producto interno, ¿no?
Uh-huh.
Y nosotros nos los tomamos muy a pecho, muy en serio. Y además el dominicano tiene algo muy diferente, y yo siempre lo digo donde quiera que voy, que en cualquier parte del mundo puedes encontrar playas fabulosas, en Phuket, en Tailandia, son bellísimas las playas, pero lo que no vas a encontrar en ningún lugar es nuestra gente,
claro,
que es demasiado amable, demasiado muy hospitalaria, amable.
Yo tengo un cuento relacionado con eso que estás diciendo, que no lo voy a repetir porque lo he contado en este programa creo que 65 veces.
Ok, la 66.
Yo te lo voy a contar después, pero es algo que te va a hacer sentir muy bien para con tu gente, cosa que ya tiene que ser algo natural.
Soy muy orgulloso de ellos.
Pero fantástico. La experiencia que viví yo allá con una señora, además muy humilde, en Dominicana.
Muy humilde.
El tema de la... pero por favor, si tú eres el gurú.
Claro.
Una persona que se hace llamar gurú tiene que ser muy humilde.
Claro. Sobre todo de la moda, ¿verdad?
Mira, Carmela, ahora que estamos hablando de playa, ¿has ido para la playa en Nueva York?
Sí.
¿A qué ver? Coney Island.
Coney Island. A Rockaway. Pero ¿sabes lo bueno de la playa de Rockaway? Que hay un lugarcito que se llama Caracas Arepas Bar. Entonces yo voy para allá y me como mi arepa de plátano con aguacate y queso guayanés y un parchita con roncito divino.
No me digas. O sea, ¿sí? ¿Pero este que será ya el tercero que han abierto ellos o qué?
No, sí, es el tercero. Y yo creo que es con el que más...
¿Así que más factura?
Sí.
Pero tú sabes que esa franquicia la fundó Maribel.
Uh-huh.
Que fue mi productora en Ni Tan Tarde.
Ah, mira.
Sí, señor. Una de las mejores amigas, por cierto, de Erika de la Vega.
Imagínate.
La fundadora de Caracas Arepas Bar.
Ya tienen 3.
¡Qué locura! Pues fíjate que yo estuve una temporada en Nueva York. Bueno, me fui a pasar un verano en Nueva York. Uh-huh. Que es el mejor momento para ir a Nueva York.
Como la canción de Héctor Lavoe. Un verano en Nueva York.
Chavo, pero el calor es insoportable.
Y en el tren es peor. Es como que entraste en un horno. Sí.
Increíble. Sauna. Entonces, esas cosas de los venezolanos, que donde quiera que estamos necesitamos playa. Sí. Y llegó un momento, como la tercera semana, que mi familia y dijimos, tenemos que ir a la playa. Y una fortuna y una novedad para nosotros es que tú te montas en el metro y te dejas en la puerta de Coney Island. Y fuimos a Coney Island. Y cuando íbamos a Coney Island habían como 10.000 neoyorquinos y gente que vive ahí disfrutando de la playa con la misma necesidad que teníamos nosotros de disfrutar de la playa. Pero es donde tú dices, oye, en Dominicana o en Venezuela, comparado con la playa de Coney Island, eso por es como, favor.
Claro, y chiste. La gente alrededor de ti, porque todo el mundo habla.
Sí. Bueno, bien. Ya regresamos a Conectados.
Lo primero que yo hago, antes de cada función, prenderle una velita blanca, con mucho respeto, y en mi pensamiento le digo, bueno, si quieres decir algo, dilo a través de mí, y aquí estoy admirándote y respetándote.
Bueno, voy a presentar la obra Piaf, Voz y Delirio, aquí en el teatro, en el Gran Teatro Molière. Es la primera vez que presentamos la obra en esta ciudad y bueno, estoy a la completa expectativa de qué es lo que va a pasar con el público mexicano.
Regresamos a Conectados, mis invitados de esta noche. Hoy es jueves, mis invitados de hoy jueves son Carmelo Osorio y Carlos Mejía. Mira, Carmela, cuéntame un poco, ¿cómo llegaste a trabajar con la gente de Calvin Klein?
Bueno, de verdad que fue todo como un trayecto, ¿no? Empecé desde muy temprano en la universidad a irme a Nueva York a hacer pasantías. Porque como te contaba, yo siento que de verdad que las pasantías eran muy importantes en la carrera porque te enseña la industria de verdad de la moda, o sea, en sí. Entonces, como todo lo que acapara, ¿no? Empecé con Ralph Lauren, empecé con Elita Hari. Ralph Lauren fue la primera casa que toqué.
Era verdad, normal así Elita Hari.
Es normal. Yo soy de las venezolanas que son insoportables, que te toca el timbre como 20 veces para que le abras la puerta. Así mismo fue
que hice. Es que debe ser así.
Sí, literal. Entonces, y así fue, y empecé todas mis pasantías ahí. Y gracias a Dios, cuando estaba en el cuarto año de la universidad, porque como muchos venezolanos venimos de Estados Unidos, no tenemos los recursos para, de verdad, ir a estas universidades que son bastante costosas.
¿Tú limpiaste poseta?
La mía, no limpió más ninguna. Okay. Aprendí la limpio perfecto.
Yo hago la pregunta porque tú sabes que este programa también trabaja para Diosdado, y a veces Diosdado necesita el cliente.
Bueno, aprendí. El punto es que decidí aplicar a una scholarship de moda que se llama el CFDA. Es súper importante en Estados Unidos, en Nueva York, y gracias a Dios con eso conseguí el dinero para pagar mi universidad y empezar mi carrera y empezar lo que era mi marca, Carmela, que fue la que en cierta forma me llevó a Calvin, ¿no? Donde ahí en vez de tocar yo la puerta, gracias a Dios, me tocaron ellos la puerta y empecé a trabajar.
Pero qué bien, ¿estás viendo?
Normal.
Normal.
Mucho trabajo.
Mira, Carlos, en tu caso, te dedicas, entre otras cosas, también a trabajar la imagen de la gente.
Sí, la gente piensa que solamente a los artistas le hago la imagen, pero también a muchos políticos, muchos empresarios que necesitan saber cómo presentarse, porque la imagen es parte de nuestra carta de presentación y uno, como todo mundo sabe, solo tiene una oportunidad para generar una buena impresión o mala impresión en la primera impresión, valga la redundancia.
Ajá. En el mundo político, ¿quién consideras tú que maneja su imagen bien?
Los Obama la manejan muy bien, los Trump no.
Pero porque, por ejemplo, los Trump no, pues entiendo yo que Melania es una mujer que se ha movido en el mundo de la moda de toda la vida.
Es que la moda no tiene nada que ver con ni el estilo, ni lo que te queda bien, ni con la imagen. La moda es lo que proponen los diseñadores y ya se puede vestir muy bien. Pero ahora que se vista para lo que representa la primera dama del país, está cuestionable.
Ajá. Y la primera fotografía que te aparece en la mente cuando dices eso de ella, ¿cuál es?
La que ya está en la portada desnuda. La que salió hace como 3 días, ella siendo con otra mujer, como en una pose muy sensual y subjetiva. Y sugerente.
¿Es una foto reciente o una de esas fotos que le sacaron ahora?
De
que
cuando ella era modelo. Porque ella rodó, un poco.
La chaqueta.
Te voy a mencionar, la chaqueta que decía We Don't Care.
Cuando
Don't care.
Pero ¿cómo se puede ser tan?
¿Ves cómo ignorante. Bien ella maneja su imagen?
Permíteme completar la frase, no hace que la gente de inmigración esté viendo. Tan adorable. Porque además ella iba a atender el tema de los niños que habían sido separados de su familia en la frontera.
Y ella no le importaba. Y dijo ella.
Con la ropa que tenía puesta.
Exacto, imagínate. Y siendo ella la primera dama, sobre todo. Entonces yo creo que es cuestionable cómo ella se pone la ropa. Y lo que uno selecciona como indumentaria, como de todo lo que proponen ellos los diseñadores para nosotros, tiene que ir muy acorde con lo que nosotros representamos, no nada más para la sociedad, sino también como individuo. ¿Cómo yo me quiero proyectar? ¿Esto es el mensaje correcto? ¿La gente está percibiendo lo que yo quiero emitir? O si a ella realmente no le importa, yo creo que no sea el caso, ¿verdad?
Caso de los músicos, por ejemplo, esa gente que se guinda, a ver, como 35, 45 cadenas de oro en el cuello y toda esa cosa, la moda bling bling. Y, ¿por qué tú te ríes? Yo estoy tratando de argumentar.
No, totalmente.
Pero te estoy viendo así con el rabo en los ojos, te estás riendo y digo, ¿será lo que estoy diciendo? O sea, que tengo una cosita aquí.
No, me
¿tengo una cosita aquí?
No, ya.
ese tipo de cosas en la moda de la música, ¿se sigue usando?
Es que no es cuestión de que se use o no, como te decía, viene a lo del estilo y esos que la mayor parte son pues reggaetoneros, gente de música urbana, pues vienen de un extracto social muy pobre, muy bajo. Entonces cuando ellos logran el éxito, ellos creen que mientras más brillen, más exitosos son, porque el comprarse un diamante representa que le ha ido muy bien con la música. Entonces quieren demostrar que ya pasaron la barrera de la pobreza y que están en otro nivel socioeconómico y por eso se ponen todos estos bling bling y todas estas cosas, porque si realmente no fuera por eso, no tuviesen que necesitarlo.
En tu caso, siempre es diseño de vestuario, de ropa, de con telas, accesorios no.
Sí, accesorios no. No he llegado a eso, pero yo creo que es una rama en la moda que es muy importante.
Claro.
Y que de verdad es la que factura más.
Es la que factura más.
Tiene más margen.
Margen, sí, margen. El margen es impresionante.
¿El margen de ganancia?
El margen de ganancia, sí. Y a la hora, la verdad, yo creo que como piensa la mujer, porque hay algo que yo, no solo estudié diseño de moda, también estudié marketing. Super. Y, por ejemplo, para la mujer, más gasta en unos zapatos y en una cartera que en su indumentaria.
Por supuesto.
Entonces, los márgenes, como lo dice él, son muy altos. Entonces, ahí es cuando tú como diseñador, ok, yo diseño ropa, pero me tengo que lanzar una cartera. Exacto. O por lo menos una billetera.
Y esas cosas horribles que uno veía por ahí, digo yo horribles porque a mí me pareció horribles y ya. Y mi opinión se respeta, ¿me entiendes? esos encajes de piedritas y cositas en los pantalones que en los... En los bolsillos habían que corazones de piedra y eso se los sigue patches, usando y tal.
Los patches, sí. Eso es muy Gucci, ¿verdad?
Sí.
Eso se usa mucho en Gucci, pero...
Es un estilo, Batman también lo usa mucho. Sí. Es un estilo, es la gente queriendo adornarse un poco más y poniéndole algo diferente a la ropa porque hay mucho ya visto en moda y es difícil innovar, pero se puede innovar.
Sí, total.
J Balvin, por ejemplo, es un sujeto que maneja bien su imagen.
Para lo que al público que él se maneja, sí.
A mí me encanta.
Él es un chico estridente. Sí. Ese es su imagen, su concepto. Es un chico estridente, músico, irreverente. Y yo creo que su imagen va muy acorde.
¿Y Nicky Jam?
Nicky Jam, estaba tratando de ubicar. Pues Nicky Jam, bueno.
Es el que siempre lleva la cara de J Balvin aquí en la barriga.
¿Ves? Esos son como el mismo grupo todo. El Maluma, que tiene un poquito más refinado, porque hace muchas colaboraciones con Dolce Gabbana y tiene un poquito como que usa más trajes. Él tiene mejor también pues físico y eso lo ayuda mucho a que su imagen pues se proyecte mejor.
¿Qué? Pero J Balvin, si puedo hacer un comentario, no es bonito.
No.
Pero tiene tanto estilo que lo estábamos... Es atractivo. O sea, yo lo veo y lo veo atractivo.
Fíjate que ayer, qué extraño que cites eso, porque ayer... ¿Fue ayer o fue antes de ayer? ¿Cuándo vino Beatriz Valdés? Antier, hace 2 noches vino Beatriz Valdés, una actriz fantástica cubana. Y Beatriz dijo ahí que yo era un tipo raro, tratando de raro. O sea, me dijo que yo era un tipo raro. Entonces yo me sentí profundamente ofendido y mandé a pagar todas las cosas y dejamos de transmitir. Porque así soy yo. Cuando este es mi programa, quisiera hacer lo que yo digo. Mira, la única persona de público que tenemos hoy se está riendo. Entonces, ella me dijo, después tratando de arreglar el asunto, me dijo, es raro, pero atractivo.
Pues ya está todo apagado. Sí,
no, sí. Una cosa es raro y una cosa es una persona que físicamente no es Maluma. O sea, Maluma es un hombre que te atrae. O sea, Maluma, baby.
¿Por qué?
¿Sabes? No sé, tiene un sex appeal, es Latin lover. J Balvin no es el más guapo, pero tiene tanto porte y estilo que...
¿Y tú cuando diseñas pensando en un tipo como Maluma o un tipo como J Balvin?
Totalmente. Claro. Me gusta la actitud, eso. Me gusta la personalidad, me gusta que... Yo siempre soy como underdogs, ¿sabes? Sí. Como que la minoría. Porque siempre he pensado así como...
O sea, tú eres la que siempre ha perdido el voto, por ejemplo.
Sí, 100%. Pero no importa.
Chócalo otra vez, chócalo otra vez. Y ahora estamos conectados.
Pero a mí me encanta J Balvin. Me parece lo máximo, no sé por qué.
Él es súper cool, me encanta.
¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una Forerunner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan. La mensualidad de una Forerunner aquí en Saudi Toyota, ¿cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Saudi.
Siempre hay oportunidad.
Bueno, regresamos a Conectado. Podemos comentar esto un poco. Esto, mis invitados de hoy, Carmelo Osorio y Carlos Mejía. Carmela le dice a Carlos que, caramba, que tiene un rostro, que es un piropo, pues, ¿no?
Gracias.
Es un rostro muy bien cuidado y tal, que se mantiene bien, muy bien. Y Carlos está compartiendo algunos detalles de su cuidado personal con mi invitada. Y yo le digo que para mí ya es muy tarde.
Eso no es verdad, nunca es tarde. Y yo pienso, y yo tengo una teoría, y todos mis clientes lo saben, y todas las conferencias que doy, que todo el que nació en este mundo se puede ver esplendoroso como las estrellas de Hollywood. Es cuestión de que uno tiene que saber qué buscar y cómo manejarse y truquearse.
Yo pensé que iba a decir eso, que es cuestión de saber utilizar los filtros de Instagram bien.
Aparte. Total. Es otra clase que damos también.
Las orejitas del perrito y la nariz, me veo súper.
Claro, pero eso no es la realidad. Entonces, que te ven en el supermercado y dicen, Luis, entonces, dime.
Y la
hojita para cuándo. La orejita.
Mira, Carmela, cuéntame un poco sobre esta, el diseño de sustentable que tú practicas, que tú realizas en Venezuela, ¿no?
Sí. Yo empecé esto cuando empecé mi marca Carmela. Simplemente me di cuenta que en la industria de la moda, tanto el comprador como el diseñador se está viendo muy afectada por lo que es el fast fashion, que es Forever 21, H&M, que son retailers muy grandes, o sea, tiendas muy grandes que te venden un producto a un muy mínimo precio. ¿Qué pasa? Te venden unos pantalones blue jean, que son los pantalones blue jean a $15. Y tú dices, wow, la ganga, $15. Pero lo que no sabes es que ese pantalón de blue jean tiene tela, costura, wash, o sea, tiene muchos elementos, muchos procesos, son tocados por lo menos 100 personas para llegar a donde tú estás. Y el margen es muy alto, lo que hace que a la gente que hace tu ropa en Bangladesh le pagan muy poco y la maltratan y trabajan bajo las peores circunstancias y peores condiciones. Y en cierta forma, tú como comprador estás contribuyendo a este movimiento.
Eso es todo un tema. Me encanta que lo manejes. O sea, acabo de llegar de Israel y allá se preocupa mucho por este tema que estás hablando. Precisamente en Bangladesh, en China, donde también se manufactura mucha de la ropa que nosotros usamos aquí en Occidente. Hay un proyecto... Porque los químicos también que utilizan para hacer el dyeing de la ropa y los procesos, pues al ser tan baratos, son de lo peor y hacen daño no solamente a los manufactureros, sino también al medio ambiente donde estamos. Han muerto más de 2 millones de personas por la contaminación con los químicos.
Total. Uh-huh. Entonces, en cierta forma, yo vi eso como yo como diseñadora puedo, en vez de unirme a la causa contraria. Es decir, mi motivo no es hacer margen, mi motivo es tratar con cada una de mis piezas, yo marque la diferencia. Cuando empecé mi colección, me fui a Venezuela, contraté a 3 costureras y a 3 pattern makers, que son las que hacen el patrón. Y literalmente les pagué a ellas el doble de lo que les pagaban un año. Ayudamos a sus niñas, ayudamos a sus familias, hicimos todo un sistema para que ellas de verdad pudieran darle a su comunidad. Y así mismo lo estoy haciendo con mis camisas de héroes, uh-huh. Que es un proyecto que empecé por Venezuela hace ya un año. Ya llegamos casi a los $15,000 por Venezuela, uh-huh. En donde cada una de las camisas, todo el dinero va para Venezuela,
disculpa un segundo,
para
las personas que nos están viendo en Venezuela, especialmente en Venezuela, no intenten meter esa cifra en la calculadora porque la funde instantáneamente.
Perdón.
O sea, no pueden hacerlo.
No pueden.
O sea, si tú tratas de hacer la conversión...
No llega, yo sé.
No, explotan.
Yo sé. O sea, pero sabes que lo que te contaba y te comentaba antes, es increíble como cuando tú de verdad haces un trabajo que tiene una causa, un motivo, un fin, que ayuda a otra persona, no solo todo fluye, sino te llena más aún que cualquier otro trabajo de lujo o de modas o trabajo para Calvin Klein. No. trabajar para mi país, uh-huh. o sea, darle un poquito, un grano de arena a un niño que lo necesita, te cambia el sentido de la vida.
Y la motivación, por supuesto.
Total. Uh-huh. Y cuéntame, te da como un propósito, ¿no?
Oye, Carlos, en tu caso tienes semanalmente un programa en Mega TV.
Claro, sí es. El Hospital de la Moda, donde le ponemos remedio al mal gusto.
el mal gusto en función al gusto tuyo.
Al gusto de lo que le quede bien. Yo pienso que la moda solamente usted tiene que utilizar lo que le acomoda y no todo lo que está en el mercado, porque cada uno somos diferentes. ¿Tú te imaginas que yo tratara de vestirme como Brad Pitt? Qué ridículo me viera. O sea, no, yo soy moreno tostado, no me puedo poner lo que él se pone. Yo tengo 5 pies 8 pulgadas, tiene 6'2". O sea, ¿cómo hago para verme igual? Entonces, yo he descubierto que, sobre todo los latinos, pues tendemos mucho a imitar al que nos queda al lado. El que nosotros decimos, bueno, yo quiero verme como Carmela porque yo soy rubia, pero yo quiero tener el pelo negro. Entonces, yo soy chiquita, pero yo quiero ser grande. Yo soy muy alta y yo quiero ser bajita. O sea, las mujeres y los hombres se pasan toda la vida tratando de encarnar a una persona que en esta encarnación no van a poder ser. Entonces, yo pienso que esa es la base principal de por qué la gente no se ve tan bien. Entonces, cuando yo enseño o trato de que por lo menos la gente se lleve eso como resultado, de que usted tiene que trabajar con lo que ya Dios le dio y poner y sacar la mejor versión, porque todos se pueden ver bien, como vuelvo y te repito.
Ahora, en el programa tratas casos de gente a pie, de cualquier...
De gente de a pie, pero por supuesto que sí. En nuestro caso hacemos cambios de imagen, ajá. donde la gente nos escribe y hay unas historias súper fabulosas, donde le cambiamos la vida, porque aunque usted no lo crea, la imagen está muy lejos del mundo de lo banal. La gente si se ve bien, se siente bien. Muchas veces uno tiene una barrera en la vida, uno no tiene el trabajo que quiere, la novia que quiere, el marido que quiere, el trabajo que quiere, o uno no alcanza cosas porque uno está inseguro, porque uno se ve mal, porque uno no lo acepta y porque uno no se acepta a uno mismo. Entonces, cuando uno empieza a hacer ese trabajo de adentro para afuera es cuando las cosas empiezan a fluir con la magia del gurú. Entonces, yo lo que hago es que usted ponga en congruencia lo que usted lleva acá con esto que está por fuera, que es tan importante en este mundo que estamos viviendo.
Y para una diseñadora, ¿a ti te interesa, obviamente, pues vender tus productos, vender de tu marca o para la gente para la que trabaja, un señor como el gurú, este señor que está acá, ¿es un peligro para ti? ¿Es una amenaza?
Yo creo que no, de verdad, yo creo que aliado, siempre es un aliado y siempre
pero,
es como
pero
un
plus. Pero en el momento de repente venderle unos pantalones a alguien que de repente no sabe lo que está haciendo comprando unos pantalones que no son para, si quiere parecer a Brad Pitt, si deja de comprar sus pantalones te está haciendo, está disminuyendo la venta tuya.
No, claro, porque siempre va a haber un Brad Pitt también. Claro. Siempre va a haber su clon, porque Brad Pitt tiene su clon.
Exacto. Yo creo que, ¿sabes qué es importante? Por lo menos en la moda, tener muy definido cuál es, a quién te va a comprar a ti la ropa.
Totalmente.
¿Sabes? Y él, que es el experto en gurú, sabe cómo llevar a la gente que capaz no tiene tanto estilo al estilo urbano.
A encontrar su estilo. Nuevo, exacto. Cómo usted se quiere expresar, cómo usted se quiere ver, como lo más importante, cómo usted quiere que la gente lo perciba. Uh-huh. Porque tú, Luis, vas a decir, no, yo me quiero ser presidente de la República, pero con ese t-shirt negro jamás vas a llegar a ser presidente. ¿Verdad?
¿Qué te pasa a ti?
Que no puede ser presidente con el
t-shirt negro. Porque en mi país nunca ha tenido un presidente que use
t-shirt negro. Y no, y seguirá sin tenerlo.
Bueno, yo prefiero que tenga t-shirt negra, t-shirt roja, si te soy sincera. Oh, t-shirt negro, 100%. O sea, ahí voy.
Allá número uno. De repente esta franela cambiaría si le pongo aquí una mirada con los ojitos míos.
No, no puede ser.
Eso es mercadeo, eso es mercadeo.
Claro, pero no creo que llegue a ocupar
Ok, está muy bien, vamos a meternos ahí. Entonces, yo, para ser candidato a la presidencia de la República de Venezuela, ¿qué tipo de indumentaria debería lucir?
Lo que pasa es que la gente se lleva por íconos. No te lo van a decir como te lo voy a explicar, pero se lleva años investigando. Si usted, un ejemplo que siempre grafico con esto, si usted va a un médico y se va a operar de una operación del corazón y usted ve que este médico que usted llega tiene el pelo rasta, mucho tatuaje, fuma, la camisa abierta como la mía está acá, tres cadenas, dos collares, usted seguramente no va a poder su vida en manos de ese doctor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted entiende que un doctor debió haber ido a la universidad por lo menos 15 años para poder haber llegar a operarle usted de corazón abierto, tiene que tener canas, lentes porque estudió lentes, mucho, claro, y tiene que tener su bata y su corbata porque tiene que ser un hombre muy serio.
Pipa no,
claro. No, pipa jamás. Entonces, imagínese usted, ¿cuál de los dos médicos que le estoy poniendo usted escogería, verdad? Entonces, la gente es muy de ícono. Si eso no funciona, te rechazo automáticamente. Dice, no, doctor, yo voy a venir la semana que viene, voy a buscar una segunda opinión. Pero quizás la imagen es tan, tiene tanta importancia y tanto peso que aunque usted no sepa, con la magia de la imagen, usted tiene ya el 50% del pleito ganado. Ya el otro 50% es que usted tire la ganzúa, como decimos en República Dominicana, y la gente caiga. Pero ya después, nada más por ver los primeros 7 segundos, ¿le compran o no le compran?
Pero no me has dicho que me pongo yo para ser candidato.
Bueno, por eso te decía, el ejemplo viene a colación, porque los candidatos deben de ser personas muy serias, por lo menos, porque la gente está hambrienta de una solución y de creerle a alguien. Entonces, ¿cómo tú puedes generar una imagen de credibilidad? Bueno, pues tiene que disfrazarte de político, pero político serio. Entonces tiene que ponerte tus lentes, tiene que darte tu tinte, tiene que peinarte, tienes que ponerte camisas, tiene que ponerte camisa, Luis, tiene que ponerte saco también, porque se supone cómo tú vas a recibir a otro presidente de Kentucky.
Y afeitarte capaz.
¿Qué es eso? El protocolo hay que seguirlo. Eso es lo primero. Usted tiene que saberse el protocolo de todo.
Yo soy un candidato millennial.
Pero, pero del milenio, ¿verdad?
Del milenio pasado.
Claro, no importa.
Porque acabas de herir mis sentimientos. Ya regresamos a Conectado.
Lo de los lentes me gustó, lo de en verdad, lo del make.
No, pero lo de los ojos me veo como con un coche.
Regresamos a Conectados, transmitiendo a la ciudad de Miami. Hoy estoy en un programa interesante con Carlos Mejía, el gurú.
El fashion
gurú. Fashion gurú.
Es mi marca, tengo protección.
Pero absolutamente.
Claro. Patente.
Patentizada, ¿verdad? Trademark.
Y Carmela Osorio, diseñadora de moda. Y Carmela, ¿qué tal? A ver, el Fashion Week de Miami, por ejemplo, ¿qué niveles has alcanzado? ¿Cómo se está? ¿Por qué tú te ríes?
Puedo ir al baño. Esa muchacha es seria de Nueva York, muchacha. Trabaja en Calvin Klein y ya está en la industria real de la moda.
No está así, no está nivel. Bueno, porque ¿dónde estamos? Estamos en Miami.
Bueno, pero no estamos para el mundo, supuestamente.
El nivel no está muy bajo.
No, no, a mí, mira, a mí me gustó, te voy a contar, porque yo fui a hablar de la sustentabilidad. ¿Sabes que lo conocí? Y le hice una chaqueta.
Ay, qué bien.
Me hice una chaqueta sustentable, reciclada.
Oye, saludos a la gente que nos está viendo en México.
Sí, y
tú sabes que una chaqueta, ¿verdad? En México.
Sí, no.
No.
Tú sí sabes. Un abrigo.
Tú acabas de decir que le hiciste una chaqueta a Antonio Banderas.
No, ella no le hizo una chaqueta. Ella no le hizo eso. Ella le hizo una chamarra. Le hizo un blazer. Un blazer jeans.
Órale, ¿eh?
Eso.
Ahora acaba de subir la sintonía en México. Pues sí.
Le hice una chamarra.
Ajá. Le hice una chamarra. Y lo que más me gustó del evento fue que ellos tenían un summit de moda sustentable. Claro. Entonces tuvimos la oportunidad, a mí me invitaron y tuve la oportunidad de hablarle a toda la gente que fue, a la gente de Miami, los estudiantes, etcétera, de cómo ellos también pueden contribuir. Entonces, por eso me llenó muchísimo. Vi pasarelas como las de Ángel Sánchez, estaba también Justo Barcelona, Agatha Ruiz de la Prada, bueno, obviamente Antonio Banderas, pero fue un cambio y fue algo distinto y me gustó.
¿Tú sientes, Carlos, que le falta mucho?
Sí, porque mira, ella viene, ve los desfiles y no pasa nada con eso. Entonces, para mí es una pérdida de tiempo para los diseñadores y para los espectadores, porque se supone que un desfile de moda o una pasarela, una semana de la moda, es para generar comercio, dinero, industria, para impactar la industria local. Todos los diseñadores primero que vienen de fuera de Miami, Ángel Sánchez lo mencionó, de Nueva York, Agatha Ruiz de España, el otro que viste, Justo Barcelona, de Barcelona. Entonces, ese dinero al final no se queda aquí, aunque tengan tiendas acá, pero al final no va ningún buyer de ninguna tienda que le vaya a poner una orden. La mayoría de los desfiles y de los vestidos que ves en la pasarela solamente son en sample, eso no ayuda a nada, no va a ningún lado. Eso es como ir a ver una película, o sea, no pasa nada ahí. Entonces, por eso es que para mí no tiene ningún sentido hacer eso.
Y
relaciones públicas y ir a farandulear, tirarse fotos de la alfombra roja, cosas de esas.
Pero, fíjate.
No, pero yo entiendo lo que quiere decir él.
No, yo también. Pero ahora te pregunto.
No sale
me parece que con la cosa de farandulear me puse a pensar que uno va para Aventura Mall y se encuentra esa gente también. Pero no hay diseñadores en Miami de importancia, de resonancia, como para que Miami también se esté convirtiendo en un centro.
Mira,
que genere ese tipo de negocio.
Hay como dos marcas. Ahora como que Miami está tomando un repunte pequeño, pero muy pequeño, así como un granito de arena en República Dominicana, que hay mucha playa. Hay una chica que es de Stal Mafia, Simone, que tiene su marca ya introducida, ¿sí, verdad? En varias tiendas de retailer grande, que eso es industria, que ya tiene empleados, que hace, trabaja de verdad. O sea, hay un como Calvin Klein que venden en tiendas, que tienen toda la cosa, ¿verdad? Así. Simone tiene eso. Estaban otros chicos de Bogosé, hay unos chicos del Toro Chus en Wynwood. Hay dos o tres cosas. Ajá. Y ya la gente está mirando a Miami un poco con una visión diferente en cuanto a moda, pero el hecho de que realicen este evento de moda no quiere decir que hay industria, porque ya te expliqué, no hay nada, o sea, los diseñadores no pasa nada, no impacta la economía. Se supone que esto es para gestionar negocio, para que impacte la economía local, y eso solamente impacta a la de Antonio Bandera.
Y Nueva York, el Fashion Week de Nueva York es otro asunto.
Sí, bueno, claro, porque yo creo que las industrias, o sea, las compañías de moda están ya basadas ahí, y es lo que él dice, o sea, sí van los buyers, sí van
los editores de moda que te publican,
etcétera, pero también siento, y esto es algo completamente personal, que los desfiles de moda son completamente ahorita para las blogueras y para las ya no era lo que era hace 10 años, en donde de verdad iban los buyers y de verdad había ese sistema en donde había la prensa, estaban los buyers, era toda la
presentación. ¿Crees que es parte de la transición que está viviendo el mundo al tema digital?
Sí, eso es lo que más me preocupa de lo que esté cambiando, quizás, porque eso es como otra salida, otro outlet, otro medio que tienen los diseñadores, y ya que está de moda lo aprovechan. Pero todavía en Nueva York sí sigue pasando, que es donde se marcan las tendencias. Las tendencias de la moda la mandan o la dictan a nivel mundial. Nueva York, Londres, Milano, París y Tokio. Fuera de ahí, todo es un relajo. Usted no vaya si lo invitan, porque es un relajo. Ahí es que se mueve realmente las tendencias de la moda. ¿Y por qué? Porque todas las marcas que usted encuentra en la tienda, que usted puede comprar, se manejan en estas 5 ciudades. Fuera de ahí no se manejan. Usted no ve a Versace en Tegucigalpa. Usted no ve a Versace en Miami. Usted no ve a Dolce & Gabbana, que a Calvin Klein. ¿Dónde tú lo ves? En New York, donde es su base de operaciones. Claro. Entonces, cada una de las marcas donde opera es donde debe hacer el desfile de moda.
Yo debo agregar algo, que es algo que para mí me parece como importante, ¿no? Ya que yo vivo en Nueva York y me fundé en Nueva York y me crié en Nueva York, bueno, prácticamente hice toda mi carrera allá. Pero yo creo que hay como una moda latina, o sea, el europeo está volteando Latinoamérica. Y empezó con Chanel en La Habana, ahorita Dolce & Gabbana fue para México. Sí, sí, sí. O sea, el latino está de moda. Sí,
sí. ¿Y a qué se debe eso? ¿Por qué?
Pero ellos hicieron las dos de marcas que mencioné, hicieron la colección Resort y llevaron toda la prensa de fuera, y local no fue. Eso fue como hacer un Destination Wedding. Ellos hicieron un Destination Desfile.
Sí, pero yo creo que en cierta forma le da impulso a Latinoamérica.
Sí, totalmente. No, hay un vuelco. Es que el Latin Flavor está de moda.
Lo latino.
Por el sabor que tenemos, Luis. Porque tú no has visto que lo más insulso del mundo son los gringos. Esa gente ni saben bailar, ni saben. Ella dijo que si llevaba un novio a comer arepa, era difícil que se le escapara.
Claro, no existe.
O sea,
no
el Latin flavor.
No existe que no. O
pero,
sea, que
pero ese
no
sabor funcione. Siempre lo hemos tenido.
Por
siempre.
Eso, pero bueno.
Claro, pero ahorita yo creo que hay una mega tendencia, punto. Hasta en la moda, hasta en la música.
Es que también la influencia.
La música. Mira, Despacito, J Balvin.
Exacto, Despacito, o sea, Jennifer López, Cardi B. O sea, todos los latinos que están haciendo cosas en la música y evidentemente traen atención. Sofía Vergara, que está demasiado famosa. O sea... Eso es lo que creo que está volcando la mirada. Oh, los latinos son sexy. Oh, los latinos son nice. Vamos a vernos como ellos.
Yo lo que creo es que, gracias a Dios, por lo menos está pasando, es que ya tenemos como que ese flow. Yo lo digo así, en el sentido que ya no nos da pena nada. Ya sabemos que nos orgullece ser latinoamericanos.
Y otra cosa, que los gringos son insulsos, pero no tontos. ¿Por qué? Porque nosotros representamos el 38% del consumo de esta nación. Entonces, ¿qué pasa? Apuntar a nosotros, apuntar a 38% de gente, que si somos 350 millones mal contados, son unos millones muy fuertes en moda. O sea, nosotros nada más los latinos consumimos 400 billones de dólares al año en moda. Entonces, yo creo que es inteligente también decirnos, mira, estamos aquí, ¿cómo hacemos?
Claro, y a la mujer latina lo que le encanta es verse bien. O sea, la mujer latina le fascina es ir a comprarse algo que la haga ver bonita o irse el maquillaje.
Mi amor, gastamos 400 billones de dólares total en moda. Hay que estar para nosotros.
Total. ¡Wow! Me pregunto qué aporte hará mi esposa a ese gasto.
Revisa tu statement.
Bank of America. Pero
muchísimas gracias, muchas gracias a los dos. Encantado, Carmela, de que hayas venido.
Gracias.
Y felicidades por el trabajo que estás haciendo y la trascendencia. Y además por estar siempre, tener tan presente a Venezuela.
Amén.
Que es importante también ayudar en la forma que uno pueda. Y en tu caso, de verdad, muchísimas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo. Y me quedo con tu teléfono, quedamos pendientes para el momento en que lanzó la candidatura. Me puedes asesorar.
Tengo varios presidentes de Latinoamérica en mi roster.
Ahí va, ¿qué les parece?
Hemos ganado campaña.
Mencióname uno.
No puedo. Confío. ¿En serio? No puedo. Y actualmente estoy trabajando con dos y no me dejan hacer nada.
¿Pero dos presidentes en actuales?
Actuales, que están corriendo para candidaturas políticas. Y acá, mira, congresistas y de todos los
pueblos. Ninguno tiene como un hijo como para mí. pero que...
Sí, mira, ¿sí? Pero no soy todo
de
mi manera.
Después de lo que dijiste...
Pero mayor de
28. Después de lo que dijiste de la chaqueta, mira, todo México.
No, pero no me vayas a traer mexicano. No me pendejes.
Ya será hasta mañana.
¿En serio?